Muy buenas amigos todos, esperamos en la palabra de Dios para ir teniendo la verdadera felicidad que Él quiere en nuestro corazón, para ir aumentando esta gracia, esta paz que nos dio en el bautismo, pero que tenemos que irla acrecentando, y tenemos que acrecentarla precisamente por medio de la palabra de Dios, y de una manera especial por medio de la palabra del Señor, de Jesús, en el Evangelio. Estamos explicando el Evangelio de San Lucas, y ya vamos a comenzar el capítulo 18. Y al comenzar el capítulo 18 hay una parábola. Una parábola para decir algo sobre la oración. Porque en San Lucas pues está expuesto muchas veces, les he dicho, cómo Jesús oraba. Y cómo precisamente los apóstoles le dicen que les enseña a orar porque le estaban viendo orar, porque les estaba dando ejemplo, que eso es lo más importante. Más que las palabras, es el ejemplo. Y en la oración, claro, muchas veces nos hablará luego de la humildad enseguidita. Nos hablaba, pues, de la fe, de la confianza. Y ahora nos habla de la perseverancia. Y para ello, pues, pone un ejemplo en forma de parábola, algo que puede suceder y que puede ser así. Dice que en una ciudad había un juez malo, malvado, y para ello dice que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. No le importaba nada, ni la gente, ni Dios. Pero había una viuda que acudía a él para decirle, hazme justicia contra mi rival. El hecho es que las viudas eran un grupo social muy expuesto a abusos. Y las viudas, pues, realmente eran de los más necesitados. Por eso siempre se habla de las viudas y los huérfanos. Las viudas, pues, porque en aquel tiempo no había seguridades sociales, y si no tenían un patrimonio, pues, de la familia, que no era fácil, de la familia me refiero de los padres, porque el esposo, pues ahora ya les faltaba. Y si el esposo era trabajador, pero vivía de su trabajo, ahora ya la viuda no tenía nada. Y no había trabajos para las mujeres, normalmente. El hecho es que los jueces, pues algunos había buenos y otros, pues más malos, eran inicuos. Y claro, estos jueces, pues buscaban el bien suyo, primeramente, y de aquellas personas que le daban bastante dinero, y quien les sobornaban, les pagaban para ellos. Claro, las viudas que no tenían dinero para sobornar ni pagar, pues entonces se quedaban expuestas a tantos abusos que había de aquellas leyes, que no eran a lo mejor muy, muy ciertas. El hecho es que la viuda andaba detrás del juez. Y por un tiempo aquel juez se negó, pero más tarde se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar a golpes conmigo. Bueno, entonces aquel juez va a realizar lo que le pide la viuda, hacer lo que le pide, pues por egoísmo, sobre todo. Es injusto, pero es egoísta. ¿Y por qué la viuda podía ir muy fácilmente? Que también saber un poquito de la cultura de aquel tiempo. Los juicios se solían celebrar a la puerta de la ciudad o en un lugar público, de modo que a las horas del juez pues se sentaba allá y venía la gente para pedir justicia en algunas cosas importantes. Por eso aquella viuda pues tenía fácilmente acceso y podía reclamar públicamente. Ya por fin aquel juez cede. Y entonces Jesús nos da la enseñanza, porque esto es lo importante, la enseñanza. Fíjense en lo que dice el juez injusto. Pues Dios no hará justicia a sus elegidos si gritan a él día y noche, les dará largas, les digo que les hará justicia pronto. Es decir, que si una persona malvada, por egoísmo, al final pues cede y da lo que le piden, ¿cuánto más Dios que nos quiere? Más que el mejor de los padres. Entonces, tengamos esa confianza, pero sepamos un poquito perseverar. Nos ayuda a la confianza y a la perseverancia. Y luego termina con una frase un poquito enigmática. Solo que cuando llegue el Hijo del Hombre, encontrará esa fe en la tierra. Claro, porque vendrá a hacer justicia, pero el elegido ha de conservar la fe para seguir orando y para recibir al que viene. Si tenemos que tener esta fe, y a veces, ¿cómo Dios nos va a dar justicia si no tenemos ni siquiera fe? Si no lo pedimos con fe, Es decir, con esta confianza de saber que Dios es Padre, que Dios es bueno, que Dios nos puede conceder lo que realmente nos conviene. De esto ya hemos hablado mucho y se hablará, sobre todo cuando se hable de la oración. Hay muchas cosas que no nos convienen. Como un padre tampoco le da a un hijo muchas cosas que le pida a un niño pequeño que no le convenga. Bien, pues esto es una enseñanza sobre la fe. Y viene, y sobre la oración, la fe en la oración. Pero viene otra parte, otra parábola muy importante, que se habla también de la oración, pero ya en el sentido de la humildad. Esta parábola es típica de San Lucas. Típica significa que no la dice ningún otro evangelista. Lo mismo que la parábola anterior del juez malo y la viuda. Estamos en el capítulo 18. Ahora ya en el versículo 9 comienza esta parábola que dice el evangelista que lo decía Jesús para algunos que confiaban en su propia honradez y despreciaban a los demás. Porque hay una religión que es falsa, una religiosidad falsa, y la pone, la describe satíricamente, en forma satírica, y la contrapone afectuosamente a un tipo auténtico, a una verdadera religiosidad, que significa el saber que no todos somos buenos, pero sí podemos ser humildes y ante Dios pues podemos arrepentirnos de esos pecados porque Dios nos dará el perdón. Pero lo malo es como aquel fariseo, que no todos los fariseos no son así, pero aquel fariseo que es como una figura típica que está satisfecho de sí y desprecia a los demás. Y dice una oración que no es como inventada por Jesús, porque han aparecido alguna oración, no en los evangelios sino en otros lugares, parecida a la oración que aquí describe Jesús de aquel fariseo. Bueno, pues oigamos un poquito lo que nos quiere decir Jesús en esta parábola.
Una tarde allá en el templo se acercaron a rezar, publicano y fariseo, qué distinto ya verás. El primero cabizbajo no sabía qué decir, y el segundo no hacía más que presumir. El primero cabizbajo no sabía qué decir, y el segundo no hacía más que presumir. Señor mío, te agradezco por no ser un hombre más, que adultera, que es injusto y hasta roba por robar. Hago el diezmo y hago ayuno, tú lo sabes por demás, no como este publicano de aquí atrás. Hago el diezmo y hago ayuno, tú lo sabes por demás, no como este publicano de aquí atrás.
Claro, el fariseo pasa lista de los pecados, se enorgullece de no robar ni matar, pero se olvida de otras oscuridades grandes que tiene en su vida, y sobre todo de ese orgullo que manifiesta y de ese desprecio a los demás hombres, que esto es lo que más molesta a Jesús, el desprecio contra el otro que era más bueno que él.
Se escuchaba al publicano repitiendo su oración. Ten piedad de mi Señor, porque soy un pecador, y llorando le pedí a Dios perdón. Ten piedad de mi Señor, porque soy un pecador, y llorando le pedí a Dios perdón. No desprecies a ninguno ni te sientas el mejor, como el viejo fariseo a quien su orgullo traicionó. Busca siempre ser humilde como fue aquel pecador, que al humilde Dios lo ensalza con amor. Busca siempre ser humilde como fue aquel pecador, que al humilde Dios lo ensalza con amor.
El fariseo está poniendo dos cosas en la oración, o uniendo dos cosas que están contrarias a la oración, que es la vanidad y la crítica contra los demás. Una oración con orgullo, pues es, como dice un autor, una antioración. Una oración sin caridad, pues es absurda y es lo contrario de orar. Porque orar es acercarse a Dios, es pedirle pero querer asemejarse a Él. Y por eso aquel publicano que hundido en su propia vergüenza se proclama pecador, dándose golpes de pecho, ni siquiera pues especifica sus propios pecados, porque hasta sería como una forma de orgullo. No presume ni de ser grandísimo pecador, porque hay algunos que alardean hasta de esto, de ser grandes pecadores, sino le pide humildemente, sencillamente, perdón al Señor. Y este es el que baja justificado a su casa, y no el otro. Es el tiempo de una nueva justicia, lo que Jesús está anunciando. Una justicia que será un regalo de Dios, y no amontonar virtudes más virtudes, sino es algo que Dios nos da, y que da sobre todo cuando encuentra una tierra humilde y confiar para poder sembrar sus dones. Y llegamos a la escena de los niños, en el versículo 15, una escena que también narran San Mateo y San Marcos. Dice el Evangelio que le acercaron a Jesús unos niños, unos críos, para que los tocara. Los discípulos al verlo les reprendían. Bien, primero hay que aclarar un poco esto, porque a veces decimos, ¿y por qué los discípulos le reprendían? ¿Por qué los discípulos no dejaban que acercasen los niños a Jesús? Tenemos que ver la mentalidad de aquel tiempo. Creo que lo he dicho algunas veces, pero para que se diga bien ahora, que en aquel tiempo era una civilización, un siglo en que prácticamente se despreciaba la infancia. Los niños no eran ni como personas. Cuando se están contando las personas, se dice tantos hombres, sin contar las mujeres y los niños, porque las mujeres y los niños ni se contaban. Bueno, lo mismo hubiera que hubiera más o menos, no se contaban. Entonces, cuando había un niño, se estaba esperando a que creciera, porque mientras era niño, niño hasta prácticamente, por lo menos hasta los 12 años. A los 12 años era cuando ya entraba en el momento en que podía aprender, en que entraba a la madurez, y se le consideraba ya como hombre, podía ir al templo, etcétera. Pero hasta ese momento, pues no se le retiraba. Y normalmente los niños que había por allí, alguna vez ya lo he explicado, eran niños de la calle, es decir, medio niños que están un poco retirados. Los niños, así como decimos ahora, niños bonitos, estaban más bien dentro de las casas y no solían salir mucho, pero bueno, algunos les presentaban, quizá a los padres y madres, pues llenos de ese fervor, de esa ternura de Jesús, les acercaban a los niños, y los discípulos les apartaban. ¿Pero por qué? Porque era una manera de ser, es como dice, aquí traen aquí los niños para que les enseñe a Jesús, no vengan las personas mayores, porque entonces se consideraba pues la vejez, la ancianidad, como algo grande, es decir, la madurez es lo que se apreciaba. Pero los niños no, nada más estaban esperando a que fuesen mayores. Y Jesús, diríamos que rompe con su época, va volviendo las cosas al revés, y dice esa frase que ha quedado tan clásica y tan importante: dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, pues a esos tales les pertenece el reino de Dios. Es decir, que el reino de Dios es para los niños. Y luego nos hablará en otra ocasión de que tenemos que ser como niños, y sigue todavía: les aseguro que quien no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Es decir, hay que recibir el reino de Dios no como personas superdotadas, no como los fariseos que creían que ya lo sabían todo y entonces van a recibir las enseñanzas de Jesús, sino como un niño ávido, como un niño, diríamos, inocente, diríamos, limpio de corazón. Ahí está la limpieza de corazón, que no se ha mezclado con religiosidades falsas, sino que tiene el corazón abierto a las grandezas de Dios. Y este niño sí que está dispuesto para recibir el reino de Dios. Hermosa escena que debemos no contemplar como se suele poner a veces, como los niños, así como si fuese algo como los políticos, por ejemplo, hoy día, cuando van los políticos a un sitio y van besando a los niños. En aquel tiempo ningún político besaría a los niños, porque no era tu cultura. Aquí se hace ya, pues, a lo mejor para acrecentar votos. No, Jesús no era así. Jesús estaba cambiando la mentalidad, porque sabemos que ante Dios todos debemos ser como niños. Hermosa esta escena. Esta escena tendría como consecuencia, o que estaba aquí expuesta, porque ya se bautizaban algunos niños. Pero el hecho es que aquí encarnan esta actitud fundamental para entrar en el reino de Dios. Ellos, los niños, no tienen que confesar pecados como el recaudador, pero tampoco pueden alegar méritos como el fariseo, sino que es la expresión de la confianza y del abandono ante el Señor. Y continúa la escena de aquel hombre que le pregunta a Jesús: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Bien, aquí San Lucas no solamente dice que un hombre, sino uno de los jefes. Jefe quizá de la sinagoga, jefe de pueblo. Aquí no dice nada de si era joven, pero es la misma narración prácticamente que la que trae San Mateo y San Marcos. Y San Mateo es el único que dice joven, y lo repite dos o tres veces. El joven respondió a Jesús, el joven. Aquí no dice nada que era joven. Sería de diferente, o un evangelista lo quiso expresar como joven, quizás San Mateo, porque estaba allí, porque es el que lo vio. O San Lucas no le interesaba si era joven. A lo que San Lucas quería expresar sobre todo es la idea principal, es lo de la riqueza. Es lo mismo que está diciendo constantemente, y una vez más lo dice, que el apego a la riqueza les impide que la semilla de Dios, la gracia, la palabra de Dios penetre en su alma. Y lo quiere volver a repetir otra vez. Y aquel jefe o aquel hombre, pues, le dice: ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Es decir, habla de obras para ganar, para heredar la vida eterna. Y aquí tenemos que hacer esta reflexión. Una cosa es el hacer y otra cosa es el ser. Aquel hombre está hablando de qué tengo que hacer, y Jesús le va a responder qué es lo que uno tiene que ser. Bien, entonces, pues Jesús sigue la contestación, le sigue lo que está hablando. ¿Por qué me llamas bueno? Lo primero, decir maestro bueno. Bueno es solamente Dios, es como una reflexión, no porque Jesús no fuera Dios, sino aquí está hablando Jesús como hombre, y bueno, dándole una enseñanza, como diríamos, un poquito irónico, ¿no? Aquí, bien, pues le dice, ¿qué tengo que hacer? Si es hacer, es cumplir los mandamientos. No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no perjudicarás, honra a tu padre y a tu madre. Y claro, les vuelvo a decir, amigos, que muchas de estas cosas quizá no se hagan, pero se cumplan los mandamientos, pero el corazón a lo mejor está podrido, o está atado a las riquezas, como le pasaba a aquel. ¿Y a qué le contesto? Todo lo he cumplido desde la adolescencia. Bueno, aquí no dice este evangelista nada de que le miró Jesús con gran simpatía, como al joven de San Mateo. El hecho es que aquí, como lo que le interesaba a San Lucas es lo de las riquezas, va a lo que tiene que ir, a lo que va. Dice, una cosa te falta. Vende cuanto tienes, repártelo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después sígueme. Es decir, ¿quieres verdaderamente conseguir la vida eterna? ¿Quieres verdaderamente tener el reino de Dios en ti? Bueno, pues prepara tu tierra. Es bien. ¿Qué tienes que hacer? Quitar toda la maleza. Y la maleza es el dinero. Tírala, tira todo tu dinero y entonces estarás libre para aceptar verdaderamente el reino de Dios, para seguirme plenamente, como me han seguido los discípulos, que han dejado todas las cosas, los apóstoles. Pero aquel se entristeció porque era muy rico. Pero cuando aquí se dice porque era muy rico, la idea es porque estaba atado a sus riquezas. Pero simplemente aquí San Lucas dice porque era muy rico. Es decir, que lo mismo que hay de ustedes los ricos, bienaventurados los pobres, San Lucas está expresando la idea de Jesús, que no de que hecho, el hecho es que está atado a la riqueza, sino simplemente el ser rico ya significa que poco a poco se irá atando a ellas. Aquel hombre, pues, se entristeció y Jesús le dijo, y todos los discípulos lo entendieron, para ellos sobre todo, qué difícil es para los que poseen riquezas entrar en el reino de Dios. Un camello entrará por el ojo de una aguja más fácilmente que un rico en el reino de Dios. Bueno, esto ya lo explicamos muy ampliamente cuando lo de San Mateo y San Marcos, que simplemente es una cosa, para decir cosa exagerada, pero que camello puede significar varias cosas y aguja también puede significar varias cosas. Se ha entendido a veces que la aguja es una puerta pequeña y entonces el camello tiene que ir estrechándose para pasar por una puertecita pequeña. Y claro, era, todo eso era difícil. O simplemente camello significaba una cuerda ancha con la que ataban amarraban las barcas. Y claro, la aguja pues tenía que ser bien grande, aún así pues era muy difícil que una cuerda grande entre por el ojo de una aguja. Bien, el hecho es que habla de dificultad para salvarse. Y los que lo oían pues dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es decir, que humanamente es imposible conciliar las riquezas y el reinado de Dios. Y esto pues lo ha visto antes, ya lo ha demostrado, por ejemplo, la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, y lo ha explicado con otras parábolas. Y porque el reino de Dios es de los pobres. Sin embargo, pues Dios puede mover el corazón de modo que el hombre anteponga su reinado, el reinado de Dios, a las posesiones, a las cosas de la tierra. Y esto pues se puede hacer cuando hay un corazón preparado. Y Pedro le dice, mira, nosotros hemos dejado lo nuestro y te hemos seguido. Es como decir, bueno, el que ha dejado las cosas, ese sí podrá ganar el cielo. Y San Pedro dice, nosotros sí hemos dejado todo. Y entonces Jesús pues les contesta, les aseguro que nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o parientes o hijos por el reino de Dios dejará de recibir mucho más en esta vida y en la edad futura vida eterna. Es decir, que si Jesús pide es para ofrecer mucho más. Es decir, todo aquel que dé algo a Dios, sepa cierto que va a recibir más de Dios, pero claro, hay que tenerlo con fe. Y muchas veces se ve todo esto, se palpa. ¿Cuántas personas han dejado todas las cosas, padre, madre, familia, por irse a las misiones? Y si han sido buenos misioneros o buenas misioneras, siempre vienen diciendo que han encontrado allí una familia y más familias y tienen parientes y verdaderamente como si fuesen hijos y hermanos, tantos que les quieren porque ellos dan amor. Quien da amor, recibe amor. Y esta es una ley de siempre. Y si nosotros damos amor a Dios, recibiremos mucho más, porque Dios tiene mucho más amor para dar y así dar continuamente. Pero no con facilidad. También hay que padecer, pero en el padecimiento estará luego el gozo supremo de la resurrección. Por eso Jesús lleva aparte a los 12 y les dice: mirad que subimos a Jerusalén, y ya por una vez más les va diciendo que tendrá que ser entregado a los paganos, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán, le azotarán y lo matarán, pero al final resucitará. Es decir, que uno tiene que dejar muchas cosas, pero si nos dejamos el corazón, sobre todo en las manos de Dios, Dios nos dará mucho más, nos dará la verdadera resurrección. Dice el Evangelio que los discípulos no entendieron, como hay muchas personas que no entienden todo eso. Es que el Evangelio es muy difícil de entender del todo, como aquel rico que no entendía que Jesús le iba a dar mucho más que todas las riquezas que le pedía para Dios. Recordemos un poquito más, una vez más, aquel hombre que le dice que quiere darle, quiere buscar la vida eterna, algo muy hermoso, pero Jesús le quiere dar más todavía, pero para eso le pide. Supongamos que aquel jefe, aquí no lo dice, pero es posible que fuese joven, que aquel joven se lo dice con todo amor, pero luego con esa desilusión de saber que es rico.
Un joven se acercó a Jesús que sonreía, un joven que quería ser mejor. Quiero hacer tu voluntad y no sé qué hacer, Señor, tú que eres la verdad. Dime por favor.
Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes y ya libre es conmigo. Yo te ofrezco mucho más. Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes y ya libre ven conmigo. Yo te ofrezco mucho más.
Jesús nos dice, pero nos ofrece mucho más. Escuchémoslo en nuestro corazón.
Jesús le contempló y era alegre su mirada. Qué urgente la llamada y le amó. Pero el joven se marchó sin decir apenas nada. Como el joven era rico, triste se marchó.
Ojalá, amigos, terminando este programa, escuchemos la llamada de Dios en nuestro corazón. Y por hoy lo dejamos, seguiremos el próximo día. Adiós a todos.
Hay muchos que al Señor hoy le ofrecen alma y vida, más tristes y enseguida dicen no, como yo que al ofrecer lo que fácil puedo dar, no le doy lo que Jesús vino a mendigar.
Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes. Y ya libre.